Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
Ya lo decía el sátrapa de Fidel. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y amigos, eso es justo lo que ha anunciado su actual sustituto, Miguel Díaz-Canel. Aunque creo que no es precisamente lo que Fidel tenía en mente. Todo el mundo ha estado hablando de ello en los últimos días. La Habana ha presentado un paquete de reformas económicas mucho más grande de lo que cualquiera hubiera esperado. Un paquete compuesto ni más ni menos que por 176 medidas para reformar el sistema económico de Cuba. Hablamos de un plan de reformas que se está vendiendo como un auténtico cambio de paradigma. Tanto que de hecho se considera el mayor giro económico desde que llegó el comunismo a la isla hace casi 70 años. La transición desde un anticuado modelo socialista a una especie de capitalismo de Estado. Ahora bien, ¿está de verdad el sistema cubano enterrando para siempre su versión del comunismo? Pues a los ojos de Estados Unidos, no. De hecho, el Departamento de Estado ha calificado las reformas anunciadas por Díaz-Canel de señales de humo superficiales. Y la cuestión es, ¿por qué? ¿En qué consisten exactamente estas reformas y por qué Washington las considera insuficientes? ¿Estamos ante un cambio real en la isla o solo ante una forma de ganar tiempo ante Marco Rubio? Pues bien, amigos, muy atentos a todo lo que os vamos a contar en este vídeo, porque lo que tenemos por delante son tanto buenas como malas noticias. Así que vienen curvas. ¡Vamos con ello!
El primer deber del partido, del gobierno revolucionario y de este parlamento nacido del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es cambiar todo lo que haya que cambiar para salir adelante. Cuba cambia para levantarse. Cuba cambia para vivir mejor. Cuba cambia para seguir siendo libre. La historia nos enseñó a resistir. Este tiempo nos exige transformar.
Así, parafraseando las palabras del propio Fidel Castro, que habéis escuchado hace un momento, es como Díaz-Canel anunciaba el mayor cambio de la historia del castrismo. El objetivo, básicamente, reformarse para no morir, en un contexto de máxima tensión. Solo unos meses después de la caída de Maduro, en enero de este año, del 2026, del corte casi total del suministro petrolero, de la orden de busca y captura de Raúl Castro por parte de la justicia de Estados Unidos, y también con amenazas militares. Así es como Marco Rubio ha presionado al castrismo hasta obligarles a hacer cosas impensables. Pero ¿en qué consisten estas reformas que algunos tildan como todo un giro al capitalismo? ¿Es realmente para tanto? Pues bien, como os decíamos, hablamos de 176 medidas en 23 áreas distintas, que tocan absolutamente todo. Desde permitir las criptomonedas o implantar un IVA, hasta autorizar la importación de coches eléctricos, los seguros privados, los centros de datos privados o crear un marco para la inteligencia artificial. Vamos, un terremoto que sacude prácticamente todos los rincones de la economía cubana. Y como repasarlas una a una sería imposible, y la verdad, también un poco rollo, ¿para qué negarlo? Vamos a quedarnos con lo esencial. Y es que veréis, los cambios más importantes los podríamos dividir en tres grandes grupos. El primero, lo que se privatiza, aunque sea parcialmente. El segundo, lo que se abre al exterior, que antes estaba secuestrado por el régimen. Y por último, en tercer lugar, lo que se elimina. Pues bien, vamos a empezar por lo más importante, es decir, por lo que se privatiza o lo que se abre a actores privados, tanto locales como sobre todo extranjeros.
Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Sabrías decirme cuántas consultas se hacen cada día a los modelos más famosos de inteligencia artificial? Pues atentos, porque hablamos de hasta 5.000 millones de consultas cada día. Solo ChatGPT suma 2.500 millones. Vamos, una barbaridad. ¿Y sabes lo que significa eso? Pues que sin saberlo, con cada consulta le estamos dando muchísima información a estas grandes tecnológicas, que luego usan para entrenar sus modelos o incluso hacer publicidad. Incluso, aunque desactivases la memoria de la IA, la información se almacena temporalmente antes de eliminarse. Y claro, te preguntarás, preguntarás, ¿eso significa que no existe ninguna IA realmente privada? Pues sí que existe, y se llama Lumo, el asistente de inteligencia artificial de Proton. Y es que, verás, con Lumo todas tus consultas quedan encriptadas y bajo tu control hasta tal punto que ni la propia Proton puede verlas. De esta manera, tus conversaciones son 100% tuyas y nunca se usan ni para entrenar al modelo, ni para mirar datos, ni tampoco con fines publicitarios. Y dirás, ¿pero entonces funciona igual de bien que otras IA? Pues sí, de hecho, no solo ofrece resultados asombrosos, sino que también permite cargar y generar imágenes en alta calidad, archivos y todo tipo de personalizaciones. Y encima acaba de pegar un buen salto, porque tiene memoria para acordarse de tus conversaciones. Elige sola el modo de pensar según lo que pidas y va más rápida y fluida que nunca. Además, Lumo funciona con modelos de código abierto que puedes verificar tú mismo, y al estar basada en Europa, está sujeta a las leyes de privacidad más estrictas a las que no se ajustan las Big Tech estadounidenses. Así que sí, amigos, por fin ha llegado una IA con la que trabajar sin preocuparnos por nuestros datos ni privacidad. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que puedes empezar a usarla de forma totalmente gratuita. ¿A qué esperas para probarlo? Haz clic en el enlace que os hemos dejado en la descripción y en el comentario fijado, o escanea el QR que ves en pantalla y empieza desde ya a usar la IA más privada que estabas esperando. Estoy seguro de que te va a encantar.
Hasta ahora montar una empresa privada en la isla era casi imposible. Podías tener un pequeño negocio, sí, pero con un tope de 100 empleados y siempre bajo la vigilancia y el hostigamiento constante del Estado. ¿El resultado? Pues un sector privado enano, acorralado y, por supuesto, sin posibilidades de crecer y prosperar. Pues bien, con estas reformas, eso en principio se ha terminado. A partir de ahora, las empresas privadas podrán crecer sin límite de tamaño. Una misma persona podrá ser dueña de varias compañías e incluso podrán convertirse en sociedades participadas. Es decir, se podrán comprar acciones. Vamos, lo que en cualquier país del mundo es simplemente una empresa. Además, los extranjeros también podrán participar de esta nueva dinámica, lo que tendrá una trascendencia enorme en algunos sectores críticos, como por ejemplo la energía. Y es que veréis, el combustible en Cuba ha sido monopolio total del Estado. Pues bien, a partir de ahora, empresas privadas y extranjeras podrán importarlo y venderlo. Y en un país que sigue sumido en apagones de 20 horas al día, dejar entrar capital privado en la gasolina no es una reforma cualquiera, sino algo que podría cambiar totalmente la situación de la isla. Pero ojo que la cosa no queda ahí. A partir de ahora, las empresas estatales, que durante décadas fueron la columna vertebral del socialismo cubano, también van a poder transformarse en sociedades mercantiles. E incluso, atentos, podrán quebrar. Sí, quebrar. El Estado admitirá por primera vez que una empresa suya pueda ser tan eficiente que sencillamente tenga que desaparecer.
Hasta ahora, todos los negocios estatales se mantenían independientemente de su rendimiento de forma indefinida con subsidios automáticos del gobierno. Esto hacía que, si por ejemplo, una tienda de productos para turistas estaba mal regentada o simplemente no tenía clientes, siguiera abierta a toda costa.
Y claro, el incentivo de este sistema era perverso, porque cuando se vive con esa falsa seguridad y de espaldas a la competencia y a los incentivos de mercado, nadie se va a esforzar por mejorar nada, ni por reinventar nada, ni por trabajar mejor que el de al lado. Además, al estar los sueldos topados y desvinculados del rendimiento de los negocios, trabajar el doble no significaba ganar el doble. Así que el resultado es que estas compañías son tremendamente ineficientes. Luego, otro de los cambios más revolucionarios de todo este paquete de medidas es aceptar la banca y las casas de cambio privadas, algo que va a permitir que las remesas, es decir, el dinero que los cubanos del exterior mandan a sus familias, deje de pasar exclusivamente por el Estado. Y os preguntaréis, ¿por qué es esto tan importante? Pues porque las remesas son uno de los grandes pulmones de la economía cubana.
Estamos hablando de miles de millones de dólares al año, un dinero que llega a uno de cada tres hogares de la isla. De hecho, cuanto más se hunde el país, más vital se vuelve ese flujo de divisas. Así que si el Estado controla ese grifo, eso supone básicamente controlar el oxígeno de toda la economía nacional.
Y además, ¿sabéis de dónde procede la inmensa mayor parte de ese dinero? Pues de Estados Unidos, más del 80% de hecho. Es decir, que el oxígeno de la economía cubana llega del mismo país que ahora les está apretando. Y quedaos con esta idea porque en un momento vais a entender por qué es tan importante. A todo esto, además, hay que sumarle que también se abre la puerta a la inversión extranjera, lo que os puede parecer de cajón, pero la realidad nos decía otra cosa. Hasta ahora, un inversor extranjero solo podía operar asociándose con el Estado en las famosas empresas mixtas, pero a partir de ahora, en cambio, podrá invertir directamente en el sector privado cubano. Y no solo eso, tanto extranjeros como cubanos emigrados podrán comprar inmuebles en zonas turísticas, montar un negocio o abrir agencias de viaje privadas. Ah, y ya que hablamos de turismo, tened en cuenta una cosa. Si durante años el turismo ha sido la joya de la corona, la principal fuente de divisas de la isla, en los primeros 4 meses de 2026, el número de visitantes ha desplomado un 56%. Vamos, que llegan menos de la mitad respecto al año pasado, que ya fue un año horrible. Y claro, cuando tu mayor fuente de ingresos se hunde de forma semejante, abrir las puertas a quien sea que quiera invertir en ello pasa a ser una cuestión de pura supervivencia. La cuestión es, ¿funcionará? Pues a ver, hay muchas más variables para que los turistas vuelvan, por supuesto, pero esto puede ser un buen reinicio. Y esperad, porque todavía hay más. De hecho, aquí llegamos al tercer grupo de medidas, que es igual lo más delicado de todo el proceso. Hablamos de lo que no se cambia, sino que desaparece. Amigos, todo lo anterior puede sonar muy bien sobre el papel, y desde luego es mucho mejor que lo que hay. Más empresas privadas, dinero entrando sin tantos controles ni coimas, y más inversión. Pero hay dos problemas. Primero, que pese a todo, las reformas siguen siendo limitadas. La inseguridad jurídica no desaparece. Y segundo, va a requerir un fuerte ajuste. Eso hay que tenerlo claro. El Estado llevaba décadas subsidiándolo casi todo a base de imprimir dinero que no tiene, y si quiere que estas reformas funcionen, como mínimo tendrá que dejar de hacerlo. Así que tendrá que equilibrar los presupuestos de alguna forma. ¿Cómo? Pues reduciendo los subsidios y ayudas estatales a los cubanos. Es cierto que, con lo mal que están las cosas en el país, lo que el Estado financia ya no es mucho. Prácticamente una limosna para una población que sufre una falta acuciante de los productos y servicios más básicos. Pero incluso esa limosna corre peligro. Lo cual, en principio, se supone que será bueno de cara a un futuro mejor, pero a corto plazo hará sufrir. Y en esta misma línea, el cambio más simbólico es el que se le va a hacer a la histórica libreta de racionamiento. Una cartilla que desde 1962 ha mantenido a cada cubano atado a una cesta básica totalmente miserable de alimentos subsidiados que apenas daban para nada. Pues bien, ahora irá progresivamente desapareciendo. La idea es pasar de subvencionar productos a subvencionar personas. Es decir, dejar de regalar bolsitas de arroz a todo el mundo para supuestamente ayudar solo a quien más lo necesite. Sin duda, para los cubanos todo esto es territorio inexplorado. Así que recapitulemos. En Cuba podremos ver más empresas privadas, más capital extranjero y menos presencia del Estado en la vida diaria del cubano. Visto en su conjunto, parece de verdad el mayor giro económico de Cuba en casi 70 años. Y de hecho, sobre el papel, lo es. ¿Todo arreglado entonces? No, para nada. Ya os he dicho que, pese a todo, la reforma es limitada y ni siquiera acota el problema de falta de seguridad jurídica. Pero además aquí aparece otra gran curva, porque reformas de este tipo, de este estilo, Cuba ya las ha intentado antes. Y os vamos a poner un ejemplo concreto.
En 1980, el régimen abrió los llamados mercados libres campesinos, unos mercados donde los agricultores podían vender sus excedentes de forma relativamente libre, y aunque parezca contradictorio, funcionaron tan bien que terminaron cerrándolos. Estos mercados estaban llenos de comida, lo que contrastaba con las paupérrimas tiendas estatales, y aunque aliviaron la escasez en mitad de una crisis grave, en 1986, Fidel Castro se dio cuenta de que este éxito podría despertar una gran oposición al conjunto del sistema socialista, así que decidió cortar por lo sano y acabar con el modelo.
Es decir, como les aterraba la idea de perder el control social, la reforma fue revocada por puros motivos políticos. Y claro, la pregunta del millón es, si esto ya ha pasado antes, ¿qué podemos esperar de verdad sobre lo que acaba de anunciar Díaz-Canel? ¿Está Cuba girando de verdad al capitalismo, al estilo de los países normales, o todo quedará en aguas de borrajas? Pues bien, prestad mucha atención porque ahora nos toca dar un salto. Tenemos que hacer un viaje hasta Vietnam. Sí. Me has escuchado bien. Mucho ojo con todo lo que viene a continuación.
¿Reforma real o estrategia calculada?
Estamos por fin ante el abandono definitivo del modelo socialista cubano o ante una simple patada para adelante. Pues bien, como os decía hace un momento, para entender lo que probablemente está pasando, tenemos que mirar hacia Vietnam, un lugar situado a más de 14.000 kilómetros de Cuba. Como sabéis, en Vietnam gobierna también un partido comunista. Y la cuestión es que hace casi 40 años se encontraron prácticamente en el mismo callejón sin salida en el que hoy está Cuba. Y lo que hizo después quizás nos pueda dar claves sobre lo que pueden estar tramando en La Habana. Y es que veréis, a mediados de los años 80, Vietnam era un desastre. Un país comunista, recién salido de una guerra brutal, aislado, con una economía en ruinas e incluso con hambrunas. ¿Y sabéis qué hicieron? Pues en 1986 lanzaron una cosa llamada Doi Moi, que significa literalmente renovación. Es decir, abrieron su economía al mercado y dejaron entrar capital privado y extranjero, pero sin soltar el poder político. ¿Y el resultado? Pues bueno, juzgad vosotros mismos. Vietnam ha pasado de ser un país que a duras penas podía importar arroz a convertirse en uno de los mayores exportadores de este alimento de todo el mundo. La pobreza se ha desplomado de cerca del 60% a menos del 15% y su economía es hoy más de 15 veces mayor que entonces. Esto es precisamente una de las variantes de lo que se conoce como capitalismo de Estado. Combinar una economía orientada al mercado manteniendo un férreo control político. Y aquí es donde llega lo más interesante, porque esta comparativa con Vietnam no es algo que se nos haya ocurrido aquí en Visualpolitik así de repente. Es que de hecho ha sido el propio dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, el que la ha sacado a pasear.
El proceso de construcción socialista en Vietnam se ha convertido en referente para todas las transformaciones que venimos realizando en nuestro país como parte de la actualización de nuestro modelo económico-social.
Ahora bien, ¿por qué de repente Díaz-Canel habla de Vietnam como ejemplo para estas reformas? Pues porque hace unos días, justo después de anunciarse las reformas, adivinad quién aterrizó en La Habana.
Presidente de Cuba recibe a canciller de Vietnam para fortalecer lazos históricos.
Exacto, el ministro de Exteriores de Vietnam, Le Hoai Tong. El caso es que, casualidad o no, es como si el modelo al que podría estar asomándose Cuba hubiera entrado por la puerta. Y por eso hay quien podría plantear ahora esta hipótesis. ¿Y si el sueño de los herederos del castrismo fuese convertirse en una especie de Vietnam caribeño? Es decir, conseguir que la economía levante cabeza, que vuelva el capital extranjero, que Estados Unidos empiece a retirar sanciones y que los militares conserven un buen trozo del pastel, aunque ya no sea el pastel entero. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Pues por un paralelismo que seguro que a muchos os va a sorprender. Veréis, resulta que en Vietnam, todavía hoy, el ejército tiene un papel de peso en la economía e incluso controla compañías enteras. Y al igual que en Cuba, en el pasado su papel era muchísimo mayor. El mejor ejemplo hoy por hoy es Viettel, la mayor empresa de telecomunicaciones del país, que es propiedad del Ministerio de Defensa. Y no es una empresa cualquiera, sino un gigante que factura más de 8.000 millones de dólares al año, opera en 11 países y fabrica desde móviles hasta drones militares. Es decir, Vietnam consiguió pasar de un modelo en donde el ejército controlaba mucho a otro donde ya solo controla una pequeña parte de la economía. Justo el mismo proceso que tendrá que recorrer Cuba si quiere librarse de las sanciones y la presión de Estados Unidos. De hecho, en 2017, Vietnam reorganizó las empresas de su ejército y las recortó a solo un puñado, dejando únicamente las que, bajo su perspectiva, eran estratégicas para la defensa. Es decir, el ejército vietnamita conserva negocios potentes y rentables, pero en la economía del país ya no juega un papel tan relevante. Lo contrario de la situación actual de Cuba.
Gaesa, el conglomerado que pertenece a las Fuerzas Armadas, tiene un peso bestial en la economía y en los ingresos del Estado. Controla hasta el 70% de la economía, incluyendo prácticamente todo el sector turístico. El puerto del Mariel, que es el principal del país, las tiendas donde solo puedes comprar en divisa extranjera o las remesas. Es decir, casi todo lo que genera divisas pasa de una forma u otra por las manos de los militares a través de Gaesa y sus filiales.
Y aquí es donde la reforma choca de frente con los militares, porque fijaos en lo que hacen estas reformas. Permiten la banca y las casas de cambio privadas, abren las remesas, dejan entrar capital extranjero, eliminan la necesidad de asociarse con una empresa estatal y liberalizan el combustible, entre otras muchas cosas. Y todo eso era algo que ahora estaba en manos de los militares castristas. Es decir, sobre el papel, les están arrancando un enorme pedazo de su imperio, pero se encaja con esta hipótesis, porque el modelo vietnamita aplicado a Cuba necesariamente pasaría por encoger a Gaesa. Es decir, convertir ese conglomerado que lo controla casi todo en una simple tajada mucho más pequeña. Lucrativa, sí, pero solo una tajada. Útil para que los militares conserven ingresos, pero sin que la economía entera siga secuestrada por ellos. Ahora bien, hay un problema. Y es que una cosa es que la teoría suene bien y otra muy distinta es que un régimen acorralado y formado por auténticos dinosaurios, como es el cubano, esté dispuesto a ir tan lejos. Pues atentos, porque aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Veréis, para que funcionen cualquiera de las reformas anunciadas por Cuba, el dinero tiene que salir de las manos de los militares. Y la pregunta del millón es, ¿saldrá? Pues bien, aquí tenemos que mirar un poco a los precedentes que hay, que la verdad no son tan buenos. ¿Os acordáis de las remesas que son el oxígeno de la economía cubana? Pues bien, durante años ese dinero pasaba por una empresa llamada Fincimex, que, casualidades de la vida, pertenecía a los militares, es decir, a Gaesa. ¿Y qué pasó? Pues que Estados Unidos la sancionó y la respuesta del régimen fue crear una empresa nueva, supuestamente civil y sin relación con el ejército, llamada Orbit S.A. ¿El pequeño detalle? Pues que sus oficinas estaban justo al lado de las de la antigua oficina de Fincimex.
El régimen hace pasar una empresa militar como civil para procesar remesas de Estados Unidos. Orbit se creó después de que la administración Trump impusiera sanciones a Fincimex.
En la práctica, el gobierno creó una empresa que parecía desvinculada del ejército para evadir sanciones, pero que resultó estar controlada por los mismos de siempre. ¿Y sabéis cómo acabó la jugada? Pues coló, sí, durante un tiempo, hasta que Washington se dio cuenta y sancionó también a Orbit. La gran duda ahora es si esta vez la presión de Estados Unidos es tan brutal como para que en La Habana no se arriesguen con estas triquiñuelas. Y a ver, lógicamente eso no lo sabe nadie, pero sí sabemos algo. Y es que esta vez en La Habana están más inquietos que nunca. Sea como sea, hagamos un pequeño ejercicio. Supongamos, por un momento, que las reformas van en serio. Que de verdad quieren parecerse a Vietnam y no, yo qué sé, a Corea del Norte. Pues bien, incluso en ese escenario surgiría un problema enorme. Como os adelantábamos hace un momento, Vietnam también sufrió un embargo de los Estados Unidos. Y no precisamente uno pequeño. Fueron ni más ni menos que 19 largos años de sanciones que Washington solo levantó en 1994. La clave es, ¿por qué se lo levantaron? Pues bien, básicamente por dos activos, por así llamarlos, que Cuba no tiene. El primero, un escenario de calma. A Vietnam le perdonaron justo cuando terminaba la Guerra Fría, es decir, en un momento de entendimiento a nivel mundial. Mientras que a Cuba ahora le pasa justo lo contrario, la presión está subiendo en todo el mundo. Pero es que además Vietnam también tenía una carta que jugar, porque con los años se volvió útil para Estados Unidos como contrapeso frente a China en la región del Indo-Pacífico. ¿Y Cuba? Pues bueno, actualmente tiene lazos cada vez mayores con Rusia y China. Incluso existen sospechas de que China opera en la sombra estaciones de inteligencia de señales con las que espía a Estados Unidos desde Cuba. Así que hoy por hoy es más un estorbo que un posible aliado. Ahora bien, ¿significa esto que los castristas no tienen nada que ofrecer? Pues no, tampoco es eso. Amigos, en La Habana tienen un par de cartas con las que intentan ganarse la simpatía de Estados Unidos y conseguir que se reduzca la presión sin necesidad de que se produzca un cambio de régimen. La primera es la inmigración. Y es que, aunque no controlan del todo quién se marcha, Cuba podría provocar una estampida migratoria. Les bastaría simplemente con relajar la vigilancia de sus costas y dejar que miles de personas salgan en balsa hacia Florida. De hecho, ya hay precedentes de algo así. Por ejemplo, cuando en 1980 dejaron marchar a 125.000 cubanos por el puerto de Mariel. Y luego, otra vez volvió a repetirse lo mismo en 1994 con la crisis de los balseros. Y ese escenario para cualquier presidente de Estados Unidos, y en especial para Donald Trump, es en términos políticos aterrador. Luego, la segunda es una carta geopolítica, pero a la inversa. Es decir, no ofrecerse como aliado, pero sí prometer dejar de ser un ojo para Rusia y China a solo 90 millas de Florida. Porque, amigos, lo que quieren en La Habana es sobrevivir. El castrismo quiere mantener el poder a toda costa. La buena noticia es que eso podría favorecer cambios. La mala es el propio historial de estos tiparracos, que es peor que malo. En todos los sentidos. Así que la pregunta de verdad no es si Cuba se está volviendo capitalista, sino si esto es el primer paso hacia una especie de doimoi cubano o simplemente estamos ante la misma rueda y cantinela de siempre, girando sin llegar nunca a ninguna parte. Por eso la pregunta es, ¿será esta vez la era del cambio de verdad? ¿Virará de verdad la economía cubana? Pues bien, déjanos tus respuestas por aquí abajo en los comentarios y a ver qué es lo que pensáis. Y por supuesto, si os ha gustado que hablemos de Cuba, hacéndolo saber dándole al botón de like y suscríbete a Visual Politics si aún no lo has hecho. Es un segundo y a nosotros nos ayudas un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y nos vemos aquí muy pronto. ¡A cuidarse!